Вот день еще прошел, снова ты чудо ждешь. Остановись, куда же ты идешь? Жизнь в розовом дыму, жизнь в розовом дыму. Зачем ты выбрал, не пойму.
Es el grupo ruso Chaif. Vamos a recordar la historia de los niños de la guerra que partieron en el buque Habana hacia la Unión Soviética. Se embarcaron en el puerto de Santurce allá por junio de 1937. Fueron rumbo hacia Burdeos, en donde hicieron la primera escala. Algunos de ellos se dirigieron a Inglaterra y otros subieron al mercante Sondai, que les trasladó en malas condiciones hasta Rusia. Pensaban que regresarían estos niños de la guerra que fueron a Rusia en no demasiado tiempo, a su tierra de origen, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y la vuelta se complicó. No volvieron hasta dos años después de la muerte de Stalin, allá por el año 1955. Habían pasado ya 19 años. Uno de estos niños y niñas es Josefina, la protagonista de la novela Todo comenzó con esa maldita guerra, de nuestro invitado. El autor es Vladimir Merino Barrera. Vladimir Merino Barrera, que se ha inspirado pues en cosas que le contó su propia madre, de la cual pues habla esta novela de los niños de la guerra que fueron a Rusia. Le damos la bienvenida a Vladimir Merino Barrera. Muy buenas noches, Vladimir.
Buenas noches, Gabón.
Gabón, bueno, pues que tu familia es de Rentería, que padeció la guerra y que tu madre pues tuvo que huir como tantos niños y niñas.
Así es, de Rentería salieron cerca de 4.000 personas, prácticamente en desbandada, buscando refugio de la entrada de las tropas de Franco. Y como iban familias enteras, pues muchas de estas familias terminaron alojándose en Bilbao.
Novela justamente comienza ahí, ¿no?
La novela comienza en Rentería y comienza precisamente en el famoso conocido dentro de la localidad, en el famoso fuerte de San Marcos. Efectivamente comienza en Rentería.
Sí, y como es la retirada, ¿no?, de parte de la población.
Claro, fue un auténtico el inicio de un drama larguísimo, que en el caso de los niños como mi madre que fueron a la Unión Soviética, pues fue el inicio de un éxodo que duró 19 años, como bien has dicho.
¿Cómo transcurre? ¿Cómo llegan al barco? Una vez que huye la población de Rentería, claro, parte de la población de Rentería, ¿cómo huyen? Por ejemplo, ya has dicho, a Bilbao o a otros lugares.
Sí.
¿Y cómo llega la fecha de este buque que les llevaría a Rusia a estos niños,
bueno,
y niñas?
Bueno, claro, como en Bilbao cuando ellos llegan, en ese momento todavía la situación, llamémosle bélica, en la ciudad de Bilbao no se ha producido, pero era cuestión de semanas o meses. Por el camino, en el intermedio, se produce el bombardeo de Durango, el bombardeo de Guernica, y ya las fuerzas de Franco, en alianza en este caso muy evidente con los nazis y con los fascistas de Italia, pues comienzan con los bombardeos de la ciudad de Bilbao. Ese bombardeo lleva implícito el riesgo para toda la población y entre ellas la de los niños. Saben prácticamente de que en cuestión de pocos días o semanas van a tener que evacuar la ciudad porque ya la batalla está perdida, y en colaboración con Cruz Roja Internacional, el gobierno vasco organiza la fuga rápida y masiva de los niños. El objetivo era quitarlos de medio para que no les cayeran bombas sobre la cabeza. Bueno, del País Vasco hacia la Unión Soviética, entonces no era Rusia, pero Rusia era parte de la Unión Soviética, salen haciendo números redondos 1.500 niños, exactamente 1.495, como tú has dicho, de Santurce, en un barco que se llamaba La Habana, pero que este barco llevaba en total 4.000 niños. Los 1.495 de la Unión Soviética desembarcan en Burdeos, cambian de estación o de barco, y el resto de la flota continúa hacia Inglaterra.
La mayor parte de estos niños que se embarcaron en el barco Habana eran vascos, pero también había asturianos.
Bueno, en total de todo el Estado español salieron 32.000 niños a distintos orígenes. Aproximadamente, te voy a dar números redondos, 17.000 se van a Francia, unos 5.000 a Gran Bretaña, otros tantos a Bélgica, y redondeando 3.000 se van a la Unión Soviética, de los cuales 1.495 son vascos. Un número equivalente, un poquito inferior, son de asturianos, principalmente de Gijón y sus alrededores, y unas pocas decenas de otras partes del resto del Estado. Vamos a decir que la mitad de toda la colonia de niños que va a la Unión Soviética son vascos, sí.
De manera que nos habíamos quedado en esa escala en Burdeos, ¿y qué sucede allí?
Nos quedamos en esa escala en Burdeos en la que hay un cambio. Esto, te voy a contar una anécdota simpática previa. Cuando el barco ha entrado en aguas internacionales con los 4.000 y pico niños, como he dicho, la mayor parte, una parte importante hacia Inglaterra, otra parte hacia la Unión Soviética, se encuentran con un buque de la Armada de Franco que se les acerca con miras un tanto peligrosas. Afortunadamente, como estos niños iban una gran mayoría hacia Inglaterra, el barco que se llamaba Habana va protegido va escoltado por un barco de guerra de la Royal Navy. Bueno, parece ser que hay un intercambio de palabras radiofónicas entre la Royal Navy y el barco de La Habana, que se supone que era el Cervera, no hay constancia exacta de qué barco era, y el barco de Franco gira 180 grados y se retira. Bueno, quizás de no haber estado presente socorriendo o protegiendo a sus niños, hoy no estaría yo aquí contigo hablando.
Ni yo tampoco, porque yo...
Ni tú tampoco, porque tengo entendido que tu padre iba hacia Inglaterra. A lo mejor iba en ese mismo barco, quién sabe.
Sí,
¿quién
mi
sabe?
Madre iba en ese barco, sí, en La Habana. Pero ella no terminó en la Unión Soviética, sino en Inglaterra.
Claro, tuvo más suerte, porque los que van a la Unión Soviética, respondiendo a tu pregunta anterior, efectivamente se bajan en Burdeos, hacen escala, diríamos, y los incorporan a un barco mercante que no estaba en absoluto preparado para llevar a 1.500 niños en una travesía que duró prácticamente una semana por los mares del norte de Europa.
Así bueno, que pues, los niños que fueron hacia Inglaterra, más o menos, o entre comillas, tuvieron más fortuna.
Tuvieron mucha más fortuna. Prácticamente todos los niños, como no sé si te lo comento, todos los niños que salen escapando de la guerra civil, pues en cuanto termina esta, regresan a sus hogares, regresan con sus padres, y bueno, pues más o menos casi puede haber sido como una aventura, aunque sea una aventura desagradable. Pero en meses, en cuestión como máximo de 2 años, prácticamente todos se reincorporan a sus familias, salvo los 2.900 y pico en el caso de los barcos, 1.495 que van a la Unión Soviética, que por razones pues diferentes, luego hablaremos de ellas, no pueden regresar hasta 19 años después.
¿En dónde desembarcan estos 2.495 niños que llegan a la Unión Soviética?
Inicialmente en Leningrado.
Porque, perdona, antes de llegar a la Unión Soviética, en el barco que fueron desde La Habana, en el Sunday, parece que las condiciones no eran demasiado
muy
buenas.
Muy malas. Es un barco mercante que se dedica no sé a qué tipo de transporte, pero no es, vamos, ellos, los niños están durmiendo en las bodegas con unas colchonetas en unas condiciones pésimas, tan pésimas que cuando llegan a Leningrado, que tarda aproximadamente unas 6 o 7 días este viaje, pues más de uno está con neumonía, y según desembarcan en Leningrado les tienen inmediatamente que ingresar en algunos hospitales. En ese proceso primero no hay fallecimiento, afortunadamente, los niños, que conste, por lo menos no lo hay, pero las condiciones son muy precarias. Estos niños llegan en unas condiciones de suciedad, de catarros, de enfermedad. Bueno, el encuentro en Leningrado, que ahora, como sabéis, se llama San Petersburgo, pues es un recibimiento que les hace la Unión Soviética, el gobierno soviético, es un recibimiento que les hace absolutamente satisfactorio y agradable, es decir, les reciben hasta con banda de música. Claro, el gobierno soviético partía de la premisa de que estos eran hijos de republicanos españoles, víctimas del golpe fascista, y por lo tanto lo reciben con gran agrado. Incluso mucho mejor que lo que luego son recibidos los refugiados españoles que por Perpiñán o por otros sitios entran hacia Francia y son recibidos en unas condiciones mucho más precarias. A los niños que amerizan en la Unión Soviética son tratados estupendamente. Su periplo a través de ese gran y enorme país comienza efectivamente en Leningrado en el mes de junio, como hemos dicho antes. A los niños les choca muchísimo, también son anécdotas simpáticas y agradables, las recuerdo perfectamente contadas por mi madre. Claro, habremos oído hablar de lo que llamaban las noches blancas de Leningrado, ahora noches blancas de San Petersburgo. El sol no se pone en esas fechas, con el solsticio del verano no se llega a hacer de noche. Entonces, para estos niños era una sorpresa impresionante, tan grande y añadida a que se les incorpora a dormir las primeras noches en los que eran los antiguos palacios de los zares en Leningrado. Se ha producido una revolución, los palacios, todo este lujo pasa a ser propiedad del Estado, y a estos niños, que inicialmente son cerca de 3.000, se les tiene que ir acomodando, y en las primeras noches les acomodan en los palacios, con lo cual unos niños que han salido de un bombardeo, de una guerra, en las situaciones precarias, incluso económicas, al menos así era el caso de mi madre, pues bueno, para ellos es como si hubieran entrado casi en el paraíso. Lo que viene después, luego ya con la Segunda Guerra Mundial, es otra historia.
Porque luego acontece la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y entonces, igual ese es uno de los motivos por los que no pudieron volver de nuevo a su tierra de origen, aquí al País Vasco.
Bueno, escrito sobre eso no hay nada. Especulaciones muchas y conclusiones, pues alguna. Yo tengo las mías, ¿no? Efectivamente, en cuanto termina la Guerra Civil Española, que termina el 1 de septiembre de 1939, parece que es el momento idóneo para que se establezca la retirada, la repatriación de los niños. El hecho real es de que las relaciones diplomáticas, por supuesto, no existían entre el gobierno de Stalin y el gobierno de Franco. No existía ningún tipo de contacto, salvo el que en intermediación pudiera ejercer Cruz Roja Internacional. Ejerce muy poco porque no está capacitada o en condiciones para ello, dadas las características de los dos gobiernos. El hecho real es que termina la Guerra Civil y a los 5 meses exactamente después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y se da el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí la cosa se complica mucho más y efectivamente estos niños se ven atrapados pues por las propias circunstancias.
¿Cómo fue la educación que se les dio allí en la Unión Soviética a estos niños?
Claro, este es un tema muy importante en el que con la gente que se puede hablar, de los poquitos que todavía quedan vivos, entre ellos afortunadamente mi madre, es un tema al que le dan ellos muchísima importancia. Cuando en el barco Habana, luego en el Sonde, van los 1.495 niños vascos hacia la Unión Soviética, van acompañados de 70 adultos. De estos 70 adultos, una parte importante, aproximadamente el 60-70%, son monitores, simplemente con el objetivo de proteger a estos niños, por no dejarlos al desamparo de en la calle, sin embargo, se van un poco como monitores. Pero hay un grupo de unos 10 o 12, creo que llegaban a 15, maestros que también los acompañan y dos médicos incluso. Y que la situación en la que van pues es de relativa comodidad dentro de las dificultades. Cuando llegan allí, efectivamente, la preocupación que mantiene en ese momento los gobiernos, las autoridades soviéticas, es que los niños españoles que están allí no pierdan la cultura y el origen de su propio fuero, ¿no? Entonces, los maestros que les acompañan les van dando las clases en la medida de sus posibilidades y les mantienen principalmente en los temas relacionados con literatura, con filosofía, les están manteniendo una cultura propia de sus orígenes. En el mismo camino de eso van incorporando una asignatura a todos los niños del aprendizaje del idioma ruso, de tal manera que según va evolucionando el tiempo y los años, terminan todos los niños estudiando en ruso, manteniendo siempre la educación y manteniendo siempre asignaturas en castellano.
¿Llegan a la universidad estos niños?
Aproximadamente un 30%. Fíjate que estamos hablando, es una pregunta interesante también, estamos hablando de los años 30, finales de los 30, principios de los 40, en los que en el país de origen de ellos, el que un niño de clase baja, por llamar de una manera un tanto fea, pudiera acceder a la universidad era una cosa prácticamente imposible. Y dentro de esa imposibilidad, más difícil todavía es que lo fueran mujeres. Bueno, pues en este caso, de los 1.495 niños vascos que van a la Unión Soviética, aproximadamente el 30% termina haciendo carrera universitaria. De ese 30%, aproximadamente la mitad son hombres y de otras tanto mujeres.
En el caso de tu madre, estudió ingeniería.
En el caso de mi madre, termina haciendo la carrera de ingeniero técnico, que luego le sirve estupendamente en el futuro cuando regresa a España, ahora hablaremos de ello. Termina haciendo la carrera de ingeniería técnica porque en sus estudios primarios pues había respondido correctamente. Son estudios que de todos modos quedan interrumpidos en el proceso de la Segunda Guerra Mundial porque estos niños que han sido dispersados, de los 3.000 niños, han sido dispersados en grupos de en torno a 100, 150, porque no pueden estar todos juntos, por las distintas partes de la geografía soviética. Y en el caso de mi madre, en el caso de la protagonista de la novela, de Leningrado, pasan por Moscú y terminan en Kiev, en Ucrania. Sabéis que Ucrania en aquella época era una de las repúblicas de la Unión Soviética y por lo tanto forma parte del mismo sombrero. Cuando los alemanes invaden la Unión Soviética, que la invaden por tres frentes, por el norte hacia Leningrado, por el centro hacia Moscú y por el sur hacia Kiev, automáticamente todos estos niños son retirados hacia Stalingrado. En esos momentos la educación obviamente es imposible darla. Los alemanes siguen avanzando de Kiev hacia Stalingrado, se produce la famosa batalla de Stalingrado, que luego se ha llevado incluso al cine. En ese momento, 48 horas antes de que los alemanes empiecen a acercarse y echar las primeras bombas a Stalingrado, estos niños son metidos en un tren y llevados hacia Siberia, hacia los Urales, escapando siempre de los alemanes.
Sí, escapando de los alemanes. Bueno, pues termina la Segunda Guerra Mundial, muere Stalin y finalmente estos niños parece que pueden regresar de nuevo a su tierra de origen. Habían pasado ya 19 años desde que partieron.
No, terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, han pasado 8 años. La Segunda Guerra Mundial termina el año 45.
Sí, pero bueno, que vuelven 19 años después de que
partieran.
Correcto,
correcto, porque se supone...
del puerto de Santurce.
Claro, la casuística es, ha terminado la Guerra Civil Española, no vuelven. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial en el año 45, parece que es el momento idóneo para volver. Coño, pues tampoco vuelven en el año 45. Tienen que pasar todavía 10 años más para que vuelvan. ¿Por qué? La única explicación la pueden dar Franco y Stalin, si es que ahora ya no, obviamente, pero en aquel momento los únicos que podían darla, pues eran ellos. Yo siempre he tenido la impresión de que Franco quería hacer de esos niños aguerridos militantes, perdón, Stalin quería hacer de esos niños aguerridos militantes comunistas que vinieran a España a desestabilizar el régimen de Franco. Franco, a su vez, temía que vinieran aguerridos militantes comunistas a desestabilizarle y ninguno de los dos se pusieron de acuerdo hasta que años después, pues ya por fin la gestión de Cruz Roja Internacional y añadido la muerte de Stalin lo consiguió. El hecho real es de que los que vinieron, salvo algunos muy poquitos, prácticamente la gente vino a reincorporarse a sus familias, al reencuentro con sus padres y no querían saber absolutamente nada de lo que significaría meterse en líos políticos. Con lo cual es que los dos grandes dirigentes estaban equivocados.
Tenía que ser difícil también la readaptación, ¿no?, al país de origen.
Claro, fue difícil porque fíjate que los niños que fueron a la Unión Soviética estaban en un abanico de edad entre los 4 y los 14 años. Hombre, el que fue con 14 años es seguro que 19 años después todavía tenía en su cabeza, en su memoria, en su archivo, recuerdos profundos de lo que había sido su infancia. Pero el niño que fue con 4 años es evidente que no sabía nada, absolutamente nada de quiénes eran sus padres tiempo después. Con lo cual la reincorporación pues resultó difícil, pero a esa dificultad que habló de la edad encima se añadían situaciones tan grotescas como, terminada la Segunda Guerra Mundial, se empieza a establecer correos entre los niños que ya no son tan niños en la Unión Soviética y sus padres en el País Vasco o en el resto de España. Esos correos siempre son censurados y muchos de ellos no llegan a destino. Yo cuando me puse a escribir la novela Todo comenzó con esa maldita guerra, que viene a ser una especie de biografía novelada de mi madre, pues empecé a investigar, terminé en los archivos históricos de la Universidad de Salamanca y encontré allí cartas escritas por los niños desde la Unión Soviética a sus padres que no habían llegado a destino. Pues porque, por ejemplo, en la carta ponía: queridos padres, no os preocupéis que estamos muy contentos, que el camarada Stalin nos trata muy bien y nos da de comer macarrones. Esa carta nunca llegaba a destino. Si por lo contrario, o en el orden inverso, si los padres enviaban una carta a sus niños diciendo: queridos padres, queridos niños, tenemos muchas ganas de que volváis, de que vuelvas, y a ver si de una vez Franco y Stalin se ponen de acuerdo, que ya está, esa carta ni siquiera salía de España. Y en el mismo sentido, de censura, en el orden inverso. Stalin hacía exactamente lo mismo. Con lo cual, pues si podía haber algún tipo de comunicación entre esos niños pequeños que te decía antes y sus padres a través del correo, pues hasta eso estaba censurado, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan a sus respectivos sitios, hay un problema de adaptación importante. Aproximadamente en los 6 primeros meses de haber llegado, aproximadamente el 30% solicita regresar a la Unión Soviética porque no está en condiciones de adaptarse al nuevo encuentro. Incluso en algunos casos se encuentra con que los padres ya ni siquiera viven y ellos no tenían conocimiento de esa circunstancia. A los 6 meses, claro, un 30% de gente que ha venido, que se les empiece a regresar otra vez, pues es algo que a nivel internacional está generando una imagen un tanto desagradable para el sistema de Franco y cortan la salida a estas personas. Del resto que se quedan, entre ellos mi madre, hay que decir que no consiguieron pasaporte para salir de España hasta que Franco se murió.
Y tú volviste aquí, bueno, tú yo no que volviste, sino que naciste en Rusia y viniste con 5 años a Rentería.
Correcto, en un barco que se llamaba el Crimea por el Mediterráneo.
Bueno, pues esta es la historia, como muchas más historias, representativa de lo que fueron los niños de la guerra. En este caso, los niños de la guerra que partieron en el buque Habana hacia la Unión Soviética, correcto, hacia Leningrado.
Correcto.
Esto fue en el año 1937, en junio del año 1937, y se refleja en Todo comenzó con esa maldita guerra, la novela que ha escrito nuestro invitado, Vladimir Merino Barrera, Vladimir, pues que tiene otras novelas, como por ejemplo Marinos de Machichaco, de la cual ya hablamos en otra ocasión, sobre los bous de la Armada Auxiliar del Gobierno Vasco y lo que sucedió en la batalla de Machichaco y demás. Para conseguir este libro lo edita Atlantis.
Ediciones Atlantis, sí.
Ediciones Atlantis, y el libro, repito el título, Todo comenzó con esa maldita guerra.
También está en edición digital a través de Casa del Libro.
Muy bien, pues muchísimas gracias por visitarnos por segunda vez en este programa en la Casa
de
la Palabra.
Claro que sí, encantado de la vida.
Vladimir Merino Barrera, y hasta otra ocasión.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Vladimir Merino comentándonos la odisea que vivieron los niños de la guerra que se fueron hacia Rusia. Vamos a finalizar el programa de la Casa de la Palabra con la música de Tyler Ramsey, disco en solitario de este guitarrista que pertenece a Band of Horses. Es de Carolina del Norte. Escuchamos la canción Evening Country de su disco For the Morning, que acaba de aparecer. Que disfrutes de la noche, Gabón. Drive out with the sun in your eyes. You wasted my time. It's true, it's true. Your hand, I call.